Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Profesor Alberto Bárcena, bienvenido. Teníamos una promesa del último programa que usted va a cumplir hoy, por eso ha venido. Al final salió la Carta de la Tierra. Que no da tiempo, que eso tiene su recorrido. La Carta de la Tierra. ¿Qué es lo que es eso?
A ver, pues estábamos
explíqueseme.
Viendo que una iniciativa de la UNESCO, allá por el 91, era inventarse de la nada una nueva ética que hiciera posible la sostenibilidad del planeta.
Exacto.
Es decir, una ética práctica.
Exacto.
A ver eso cómo se conjuga, ¿no?
Sí.
No una ética que venga de ninguna instancia superior, sino una que...
Ni de la naturaleza humana, sino una que vamos a hacer de diseño.
Vamos a diseñar...
Es que estos programas están dentro de un globo general que se llama ingeniería social.
Estamos en ingeniería
social. Que es como cosificar al hombre para hacer otra cosa.
Y esa ingeniería social, yo quiero destacar una vez más, creo que algo de esto ya hemos hablado, ¿no? Que ante todo es anticristiana. Es decir, tiene una finalidad religiosa, en última instancia.
Siempre lo hemos dicho, el relativismo no era un fin.
Era un medio.
Era un medio para...
Para poder implantar otras cosas.
Claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con lo cual, el relativismo va contra la verdad, va contra Jesucristo.
Claro, si se afirma eso, pues eres un fanático.
Un fanático, un ultra, un carca.
Un intolerante.
Un intolerante.
Utilizando un adjetivo que han puesto en boga precisamente los ingenieros.
Y si no admites que eres un intolerante, te vamos a crear una policía.
Una agencia.
Una agencia que dice la UNESCO que te vamos a dar más palos que a una estera.
Ya veremos cómo, además.
Y ya veremos cómo. Como más te duela.
Hasta que te calles.
Venga.
Bueno,
la Carta de la Tierra.
Hablábamos en el programa anterior de la Cumbre de Río, que ha sido de las más importantes, la Agenda 21, que precisamente trataba de conseguir esa ética que hiciera sostenible el desarrollo de la humanidad, y se ponen a trabajar en el 93. Principalmente dos ONGs, es obra de estas dos ONGs. Una es la Cruz Verde Internacional, que presidía Mijaíl Gorbachov.
La Cruz Verde Internacional. Que es como la Cruz Roja, pero en ecologista.
En ecologista. Exactamente. Gorbachov, todos recuerdan, claro, quién es Gorbachov. Con enorme predicamento en todo Occidente, porque es el autor de la perestroika, de la caída del muro, o de la caída de la Unión Soviética en buena medida. Pero no nos engañemos, Gorbachov ha sido comunista toda su vida, lo siguió siendo después de la caída de la Unión Soviética, solo que allí era muy impopular, no como en Occidente. Y bueno, pasó a ser un instrumento de los mundialistas y de esta nueva ética, con todo su prestigio, el que tenía en Estados Unidos, el que tenía en Europa también, y le ponen a redactar el prólogo de la Carta de la Tierra, y junto con él pues hay otra ONG, que es el Consejo de la Tierra, que ya
Consejo
el nombre...
Consejo de la Tierra.
El Consejo
Cruz
de la Tierra.
Verde, Cruz, ¿cómo es?
Cruz Verde Internacional.
Cruz Verde Internacional. Como Cruz Roja, pero en ecología. Cruz Verde Internacional.
Y Consejo de la Tierra, que presidía...
Supongo que habrá también la Media Luna Verde, ¿o no?
No, aquí no entra esto.
No entran los de la Media Luna.
Es cosa de estos dos.
Es cosa de estos dos, no.
A los de la Media Luna se les utiliza, llegado el caso,
ya,
pero y luego ya...
O sea, no hay Media Luna Verde.
No, aquí no.
Bueno.
Decía que el Consejo de la Tierra lo presidía Maurice Strong, un hombre poderosísimo, que fue subsecretario de Naciones Unidas, por cierto, o sea que todo quedaba en casa. Ahora, es interesante ver quién redacta la carta o quiénes colaboran, porque están estas dos ONGs dirigiendo el proyecto, pero ya no son los únicos.
A ver, claro. Dígame, lo que me sorprende es la documentación que trae usted aquí. Eso es espectacular.
Es que llevo recopilando años esto, ¿eh? Hice una ponencia sobre este tema, exclusivamente sobre este tema, hace 2 meses.
Ya. Porque de esto en la prensa se encuentra poquito. Esto hay que...
Prácticamente nada. ¿Eh? No, en prensa nada.
Bueno, hay de todas maneras, digo por nuestros oyentes, yo sigo una página que sí que suele traer informaciones, noticias globales.
Claro, es la única. La del padre Sanahuja.
Un argentino.
Juan Claudio Sanahuja es un sacerdote argentino que dirige este observatorio.
Es buenísimo.
Lo quieren echar de Naciones Unidas permanentemente, claro. Porque informa fríamente
ponen
de todo
Google,
lo que va a pasar.
Ponen en Google noticias,
Juan Claudio Sanahuja.
Y noticias globales. Mm.
Y es el único, prácticamente el único, que va informando desde hace años.
Y que tiene una información buenísima.
De esto, hombre, como que tiene un asiento allí. Y tiene publicados algunos libros imprescindibles para entender esto.
Mira. Bueno, pues parte de este programa es dar pistas a nuestros
espectadores. Uno, hablando de la ideología de género, que es obra de él, es varón y mujer. ¿Misterio o construcción social?
Bueno, lo que hemos
hablado. Y luego tiene ética planetaria.
Ética planetaria.
Religión mundial.
Y no sé cuánto sustentable.
El desarrollo sustentable.
El desarrollo sustentable.
Claro, que todo viene en torno a lo mismo.
Sí.
El otro que es interesantísimo es poder global. Y religión
además,
universal.
La ventaja de esto es que ahora, pues, las agencias de libros internacionales...
Nada, te lo tienen que traer de Buenos Aires, porque si no... Pero te lo traen, ¿eh?
Te lo traen, ¿eh? Lo pones en las...
Amazon.
En la Amazon y en estas...
Y te lo traen.
Y te lo traen.
Aquí no se va a editar.
No.
No hay problema. En Europa, ¿eh? Me refiero, no sé. En España, desde luego...
No.
Pero bueno, ya circula entre ciertos círculos porque lo piden allí.
Y claro. Si no, en Internet, noticias globales...
Es el observatorio del que va informando de todo, este tipo de medidas. ¿Por
pero
qué
bueno,
hablábamos? Ah, porque esto no
estábamos,
sale, claro.
Me le he cortado...
¿Quiénes son los autores de la
que...
carta?
Ahí está. Ahí
bueno,
está, ahí
pues
está.
Es muy interesante porque he mencionado primero los protagonistas principales.
Sí, la Cruz Verde Internacional.
La Cruz Verde Internacional de Gorbachev y el Consejo de la Tierra de Maurice Strong.
Venga.
Que, por cierto, hay una señora Strong que dirige la Fundación Manitou. Porque esto a veces parece un chiste, pero no es cierto, ¿no? La Fundación Manitou, que busca la unión de todas las religiones en una sola, sincretismo masónico, 100%. Y hace unos años en su página, si tú te metías, veías una fotografía que anunciaba la suya, la página Manitou, en la que se veía en una montaña, estaban subidos en un corro, elevando las manos al cielo, pues un indio de las praderas con las plumas hasta el suelo, un Hare Krishna, una monja con una toca y medio, bueno, la cabellera al viento prácticamente, pero también incorporada
al Manitou.
Claro, Manitou es el indio de las praderas americanas, el dios de las praderas americanas, en fin, por ahí va la cosa, ¿no? ¿Quién más estaba, aparte de estos protagonistas principales? Pues estaban también un apellido clave en todo lo que es historia del mundialismo y de la masonería, en los máximos niveles, que es el profesor Stephen Rockefeller. Que curiosamente pertenece a la fundación que lleva su apellido, la Fundación Rockefeller, que ha implantado estas políticas y ha tenido un protagonismo en... Ya hablaremos de otros aspectos de la ingeniería social. Decisivo, y tienen, lo dijimos en los programas sobre masonería, su propia logia, la Gran Logia Rockefeller de Nueva York, que es uno de los grandes centros de poder mundial. Esta es la familia Rockefeller y, por supuesto, uno de ellos intervino personalmente como profesor.
O sea, estos tienen como los ricos que tienen un avión privado.
Bueno,
tienen su logia.
Tienen su logia, pero cuidado, ahí solo entras a partir de ciertos grados, 28, 29, y si aportas bastante. Porque ya puede ser masón de alto grado, que como no aportes...
Es igual que cuando tienes un avión privado. Los billetes de los aviones privados no se sacan en taquilla. Eso, si te invita el dueño, vale. Si no, no subes.
Claro. Pues esto es así.
Esto es así.
Son luciferinos.
Son luciferinos.
En cuanto a la orientación de la masonería, y por eso han tenido los 3 seises de la bestia en la cumbre del edificio Tishman durante muchos años. No era porque fuera el número de la calle.
No.
Bueno, así de evidente. Así que tenemos al profesor Rockefeller de la fundación que lleva su nombre. También fue uno de los protagonistas principales, Federico Mayor Zaragoza, presidente de la UNESCO, a la sazón.
Pajarito.
Pues muy implicado en todas estas políticas masónicas. Vamos, con un protagonismo grande. Mandaba cartas a las entidades más poderosas del mundo, en lo económico también, para que apoyasen la carta.
Sí.
Estaba también el presidente del Banco Mundial. Porque claro, aquí las finanzas se dan la mano con la alta política.
Hombre.
Y es que no te escapas. Si no es por un lado, es por otro, ¿no? Y si no, ya te caerá la sanción correspondiente vía administrativa o política, ¿no?
Claro.
Pero no viene de ahí la decisión. Tendríamos que ir a o relacionar, ya que hacemos esta serie, todo esto con aquellas llamadas organizaciones pantalla de la masonería, como el Bilderberg.
El Bilderberg.
Donde se toman decisiones políticas, pero también económicas.
Oiga, todo lo que sabe usted, ¿eh?
Sí. Es que este tema te va llevando de una cosa a otra. Y luego ves que todas las piezas encajan.
Bueno, pues vamos al principio. Estábamos en los...
¿Quiénes son los protagonistas? Estaba hablando del presidente del Banco Mundial, que era entonces James Wolfensohn. Un hombre también con un poder, pues, decisivo. Hubo representantes, en la redacción de la carta, hubo representantes de UNICEF. ¿Cómo no? Porque tienen que ver mucho con el Fondo de Población.
Claro, claro.
Claro. Tuvieron en su día, esta agencia sí que tenía una subvención del Vaticano que se la retiró y explicó por qué lo hacía, precisamente por estas políticas contra la natalidad. El secretario general Kofi Annan, que por supuesto hizo suya la carta desde muy pronto, dispuso que se llevara el documento a la cumbre de Johannesburgo, otra de estas cumbres mundialistas, y dijo, que es lo más ilustrativo del asunto, para que ilumine a los que asisten a ella. Es decir, irradia una luz propia.
Claro.
Es
claro.
Como se la ha comparado a menudo con las tablas de la ley. De hecho, sus redactores dijeron que aspiraba a ser el nuevo decálogo.
Son unos artistas estos.
Y Gorbachev, un momento.
A ver.
Que esto es muy interesante. Hay unas declaraciones suyas, precisamente contemporáneas con la publicación de la carta, que recojo aquí. Esto no está en la carta, pero son declaraciones de él. Están publicadas, ¿eh? Necesitamos encontrar un nuevo paradigma que reemplace los vagos conceptos antropológicos. ¿Vagos?
¿Qué es antropológico?
La esencia del hombre, el estudio del hombre, la naturaleza humana.
Es que
cuestionamos la naturaleza.
Dice usted unas palabrotas que no hay quien se aclare.
O sea, pues nos vamos a cuestionar el hombre.
O sea, nos vamos a cuestionar las normas por las que se rigen los hombres hasta ahora.
O lo que consideramos en torno a la condición humana, ¿no?
Es decir, los 10 mandamientos.
Bueno, es que luego lo dices, pero ese que se ha precipitado.
Ah.
Estos nuevos conceptos, sigue diciendo Gorbachev, se deberán aplicar a la moral. Los nuevos conceptos que sean, ¿no? No los antropológicos anteriores.
Ya sabe él cuáles van a ser.
A la moral y a la ética. Y constituirán un nuevo modo de vida. Ve como siempre es nuevo modo de vida, nuevo modo de comportamiento, ética nueva.
Sí, sí.
Eso es meterse en la vida del ciudadano, ¿eh?
Sí.
Directamente. Y dice... Por si había dudas todavía, el mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta carta o constitución de la Tierra.
Oiga, ¿más claro?
No se le puede acusar de hipocresía.
No.
Ni de hablar de manera confusa. Para quien no se haya enterado, esto es una nueva religión.
Oiga, pues me ha picado usted ya la curiosidad. Y dígame... Yo lo de los mandamientos me lo sé todavía. Dígame a ver en qué quieren cambiarlos, a ver qué...
Bueno, pues todo el contenido
¿qué es lo que
de la carta
reemplazar?
Es el nuevo decálogo. Esto lo dice Gorbachev, por cierto, en el año 97. ¿Y qué quieren cambiar? Pues el concepto de la ecología. La ecología entendida...
De entrada ya dice usted que pertenecemos... A la Tierra,
al planeta. Eso lo dice Kofi Annan directamente.
Eso ya entra. No pertenecemos a Dios.
No somos huéspedes. Pertenecemos a la Tierra.
Con lo cual, eso es un panteísmo.
Y claro, claro que sí, no dependemos. No somos pertenencia
a Dios. No somos hijos de Dios ni criaturas de Dios, sino...
Somos hijos de la Tierra.
Hijos de la Tierra.
Entonces, es un panteísmo, evidentemente.
Es un panteísmo.
Entonces, a partir de ahí, la Tierra merece veneración. La carta, concretamente, lo quiero contar aquí, ha recibido culto.
¿Culto?
Sí. Esta carta... recién publicada, cuando se terminó, que por cierto, el documento original está escrito en papiro egipcio, para dignificarla todavía más, y se custodia en un arca que se llama de la Esperanza, no de la Alianza, de la Esperanza, construida en maderas nobles, con escenas ecologistas que van rodeando todos los lados, tiene unas angarillas para llevarla, o sea que el mensaje...
Oiga. cursis son un rato, ¿eh?
Totalmente, pero esto no lo hacen tampoco de manera inocente o casual. No,
pero cursis son un rato, ¿eh?
Claro, pero se trata de darle culto. Y de hecho, fue llevada en procesión, cuando se aprobó, hasta la sede de Naciones Unidas. Desde el Templo de la Meditación, porque luego hay una serie de templos ahí en Nueva York, de la meditación, de la tolerancia, del silencio, templos que reciben distintos nombres. Uno está dentro de la propia sede de Naciones Unidas, que naturalmente son una llamada al sincretismo, ¿no? También, claro, el principio masónico de siempre.
De siempre.
Bueno, pues ¿cómo no va a coincidir un panteísmo de este tipo con el sincretismo panteísta también, claro, de la masonería, como ya denunciaban los papas del siglo XIX y del XVIII, incluso ya hablan de panteísmo en la masonería, entre las razones que les llevan a condenarla?
A condenarla, claro.
Bueno, pues digo,
o sea, de entrada niegan que seamos criaturas de Dios, niegan la existencia de Dios y son panteístas.
A Dios no le miramos, miramos a la tierra, no hablamos de él. Eso sí, el autor, uno de los principales de la carta, dice que vienen a reemplazar los 10 mandamientos.
Eso es.
Que no parecía tan necesario decirlo, pero no, quiere reforzar.
Pero vamos a ver, si es no tomarás el nombre de Dios en vano y decimos que no pues hay Dios, pues
empezamos por ahí.
Pues habrá que reemplazar por la tierra. Dice, darás besos al planeta, abrazarás a los árboles cuando te encuentres un árbol.
Y de ahí, hablábamos hace unos pocos programas aquí del dineral que se gasta en esto, en imponer esta ingeniería, sí, social. Pues yo siempre pongo el ejemplo de algunas películas de alto coste, como han sido, por ejemplo, Avatar, que parecía una cosa para niños, pero que es puramente panteísmo, en la orientación más clara de la Carta de la Tierra, ¿eh?
Sí.
O, más recientemente, Noé.
Sí.
No sé si cuántos de nuestros oyentes o televidentes habrán visto la peliculita en cuestión, pero es un reescribir la historia de Noé en clave panteísta y, lo que es peor, satánica. Porque en esa película, para la cual contrataron nada menos que a Russell Crowe, que no se mueve por menos de unos cuantos millones, por cierto, Russell Crowe en la película es Noé, que se mete en el arca más que nada por salvar a los animales, no por otra cosa.
Claro, claro.
Porque dice, además, a los animales en la película se les llama los inocentes, que no pueden serlo. Porque para ser inocente o culpable tienes que tener racionalidad.
Claro.
Luego no hay animales culpables de nada, inocentes tampoco.
Tampoco.
En la película son los inocentes. Y el mandato de Noé es meterse en el arca, salvar a los inocentes y luego conseguir la desaparición de su familia.
A ver.
No se lleva a los hijos para que se reproduzcan luego, no, no. En la película, o sea, iba contra la Biblia directamente. En la película lo que aparece es que mete en el arca a los 3 varones, que bueno, esos no hay problema, son todos varones, pero tiene el problema de que uno de ellos entra con una chica.
Ya empezamos.
Y ya le advierte, como tengas descendencia, le avisa, no, como tengas un hijo, si es niño no, porque no va a tener problema con quién se va a reproducir, pero si tienes una hija tendré que matarla, para que se acabe ahí la especie humana. En la misma película, y no es por casualidad, los demonios aparecen como protectores amigos del hombre. Son los gigantes, que en el Antiguo Testamento hay referencias a ellos, y hay una escena de la película en la que se les ve cayendo del cielo y explica el protagonista a uno de sus hijos que no hay que temer a los gigantes, porque fueron expulsados del paraíso o del cielo por ponerse de nuestra parte.
Claro.
La visión,
sí, sí,
luciferina
de la que hablamos en
nuestros protectores.
Son ángeles son luz que te ilumina.
Castigados por ese Dios implacable,
claro,
por ponerse de nuestro lado. Eso está en la película. Es más, esos seres, esos gigantes, que son demonios, le ayudan a construir el arca, se la construyen a Noé. Pero no para que se salve él, que él se salva, y sus hijos también. Para que no haya luego continuidad de la especie humana, eso sí. Pero salvará a los inocentes. Es decir, ese es el nuevo código religioso, ético, planetario. Hay que salvar la Tierra, hay que salvar a los animales, al hombre no, o por lo menos es cuestionable. Así que en la lectura de esa película, que no es tampoco inocente, el hombre está por debajo de los animales. Es mucho más peligroso que ellos, y por tanto la Tierra, a la que debemos veneración, solo podrá salvarse si desaparecieran. Como mínimo hay lo que hay es una llamada al control demográfico, ¿no? Entonces, claro, la gente que iba a ver esto salía muy desconcertada. ¿Pero esto qué es? Porque podía ser una historia más o menos fiel
Ya.
De lo que tenemos en la Biblia, ¿no? Pero esta interpretación y estos demonios que andan por aquí ayudando...
Eso es comedura de coco.
Exactamente, lavado de cerebro.
Lavado de cerebro.
Me preguntaba hace poco qué hacían con el dinero, que cómo se iba a cambiar lo de la familia deseada.
Sí, sí, sí.
El deseo, ¿cómo lo cambiamos?
Claro, ¿cómo lo cambiamos?
Pues a base de dinero, una inversión, pasta. Películas, ya en aquel día hablé de las películas que se iban a subvencionar. Series, periódicos.
Editoriales.
Que te exigen las grandes, por cierto, a las librerías que compren, no que tengan en depósito, que compren un número determinado de libros, y así se mantiene el negocio, claro. Pero ¿qué libros son los que ellos quieren poner ahí? Evidentemente. Y si no, ¿para qué vamos a hablar, no? Del negocio editorial.
Sí.
En fin, que esto está en marcha, con mucho dinero detrás, y tenemos complementario con la Carta de la Tierra otro proyecto avalado por Naciones Unidas, que es la ética planetaria. No son contradictorios, son dos proyectos avalados ambos por el mismo organismo y son complementarios. Y ya lo ha dicho Gorbachov, aspiran, concretamente la carta, a reemplazar los 10 mandamientos.
Sí,
y van
sí,
en
no,
un arca, ¿eh?
No, pero si desde el momento en que tú te cargas el principio de los mandamientos y el origen, que es Dios, los mandamientos los tienes que cambiar.
Claro, pues a eso proceden.
¿Por qué? Porque el mandamiento son los señores que han hecho... Perdón, porque Dios son los señores que hacen la Carta a la Tierra. Son Gorbachov, Federico Mayor Oreja... Pero claro, el problema, como yo digo, siempre es lo de siempre. El problema no es que yo me crea Napoleón. El problema es que los demás admitan que yo lo soy. Por eso cuando le veas a ese señor tan estirado como Federico Mayor Oreja...
Zaragoza.
O Zaragoza. Pero bueno, pero ¿dónde vas? Vas de Dios. Vas de Dios.
Pues esto es ingeniería social. Esto es ingeniería social.
Y documentada.
Y todo esto, insisto, es una idea que quiero dejar clara, ya que estamos teniendo esta oportunidad de hablar aquí, no aparece en prensa por razones obvias. Y por eso la gente, la primera vez que me oyen hablar de esto, como me pasó recientemente en el Foro de la Mujer, se quedan horrorizados.
Y de, ¿pero puede existir esto?
Pero esto será verdad, y si no vas citando...
Pero si le he preguntado yo aquí, en este programa, en alguna ocasión, le digo, oiga, ¿lo que me está contando usted es verdad o se lo está inventando? Claro. Y mira que yo le conozco y le aprecio, ¿no? Y es que me parece increíble que pueda haber esto, ¿no?
Pero ¿qué decía yo hablando de estos programas? Que habría que venir con documentación y con citas, por tediosas que puedan parecer a veces, ¿no? Si no citas, no es creíble esto.
Sí. Si nosotros decimos, los señores de la Carta de la Tierra quieren cambiar los 10 mandamientos.
Nuestros deseos.
Ya están estos...
Exagerando.
No, lea, a ver, vuelva usted a leer, que es que...
Sí.
A ver.
Uy, bueno, aquí hay cosas también buenas.
No, lea lo
volvemos a Gorbachov.
Eso es. Al origen, ¿no es el que lo escribe?
Sí, pues es uno de los autores, la Cruz Verde, que preside.
Venga, pues ala. Venga.
Necesitamos encontrar un nuevo paradigma que reemplace los vagos conceptos antropológicos, es decir, conceptos sobre el hombre.
Sí.
Estos nuevos conceptos se deberán aplicar a la moral, a la ética... y constituirán un nuevo modo de vida. El mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos, textual, por los principios contenidos en esta carta o constitución de la Tierra. Fin de la cita.
Pues con esto acabamos. Muchas gracias, profesor Bárcena, por todo lo que usted nos explica, nos comenta y nos descubre, porque no lo sabíamos. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado durante este programa, durante esta edición. Decirle que nos vamos a poner a trabajar inmediatamente. ¿Para qué? Pues para poderles ofrecer una nueva edición, espero que con don Alberto Bárcena, porque tenemos pendientes cosas, de este programa que se llama Marcando el Norte.